Muy bien, por favor pasen conmigo a Mateo capítulo 15. Vamos a ver un tema muy interesante que ha levantado a lo largo de los años, ha despertado curiosidad e inquietud entre las personas que amamos a Dios. El título de esta enseñanza es sobre el ayuno. No hay ninguna directiva escritural en cuanto a que los cristianos deben de ayunar, si es que ayunar significara solamente privarse de comer. De hecho, Dios nunca legisló esta práctica de ayunar para que su gente la siguiera. Aún así, algunas personas piensan que es un mandamiento de Dios el hacerlo. El estar un tiempo sin comer, a lo que comúnmente denominamos ayunar, no nos da mayor valor ante los ojos de Dios, ni es lo que demostrará que lo amamos, ni será lo que nos humillará delante de su presencia para que otorgue nuestras peticiones. A lo largo de los años, el pueblo de Israel fue acumulando algunas tradiciones que no tenían relación directa con la palabra de Dios, pero que de a poco fueron integrando en sus vidas como si lo fueran, y a la larga, debido al uso, se transformaban en leyes. Jesús debió lidiar con esto en su tiempo de servicio. Si se practica el error durante un tiempo suficientemente largo, cada vez cuesta menos practicarlo, y con el tiempo se transforma en doctrina. Mateo capítulo 15, versículo 1, dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Jesucristo les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué era más importante, la tradición o los mandamientos? Jeremías capítulo 9. En cuanto al tema del ayuno, no era un mandamiento de Dios, pero se aferraban a él como si lo hubiere sido. Después de todo, Dios nunca estuvo interesado en el exterior de la persona, sino en el interior. Su interés más marcado era y es que su gente lo conozca como un juez justo y misericordioso. Jeremías 9, versículo 23. Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová, todas cosas del interior, nada del afuera. Esta es la autoalabanza, si hubiera alguna, apropiada desde el punto de vista de Dios. Entender y conocer que Él es Jehová, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, y que estas cosas Él quiere. Eso es lo importante, nada tangible, nada del exterior. Algunas personas toman como que vienen de Dios las cosas que son de la fuera, las cosas de la carne, los ritos religiosos que nada tienen que ver con el trabajo interior que hizo Dios en Cristo en nosotros. En la antigüedad, la gente de Dios estaba más preocupada por los sacrificios en sí que por aquello que los sacrificios realmente significaban, tipificando la venida del Mesías y su sacrificio por nosotros. Eso era lo importante de los sacrificios, no los sacrificios en sí. Oseas, capítulo 6, si alguien sabe dónde está, si no, simplemente se quedan tranquilitos, hacen de cuenta que lo encontraron y escuchan que yo lo leo. Oseas 6, versículo 6. Dice Dios: Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Eso es lo que siempre quiso Dios. Claro que Él mandó holocaustos, claro que mandó sacrificios, pero los mandó con el propósito de la venida del Mesías, las cosas que el Mesías iba a hacer por todos ellos y que finalmente lo hizo por ellos y además por nosotros. Primera de Samuel, capítulo 16, por favor. ¿Qué quiere Dios entonces? Ser entendido y conocido por su gente, como que Él hace justicia y juicio, y que haya conocimiento de Él en las personas y no en los ritos que son del reino de la carne. Dios no mira lo que mira el hombre. Primera de Samuel 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, que era, ya saben, un gran hombre de Dios: no mires a su parecer, le dijo, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dice Jehová. Porque Jehová no mira lo que mirás vos, Samuel, pues el hombre mira lo que está delante, como vos, Samuel, de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué cosa? El corazón. Mateo capítulo 12. Cuando uno ora, lo que mira a Dios es nuestro corazón. Y enfocado en nuestro corazón, presta atención a las palabras que utilizamos cuando derramamos nuestra alma en su bendita presencia. Mateo 12, versículo 9. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Este era el propósito de la pregunta, no querían saber, querían acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, miren cómo les responde: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta se cayere en un hoyo el día de reposo no le eche mano y la levante? Lógico, se cayó un sabbat, ¿vas a esperar hasta el domingat a sacarla? No tiene lógica, ninguno de ellos lo hubiese hecho. Entonces, ¿por qué si ellos no lo van a hacer con una oveja, él lo va a hacer con una persona de Dios? O con una persona, aunque no sea de Dios, que tenga que sanarla. ¿Desde cuándo Dios atiende de 9 a 5 de lunes a viernes? 12. Bueno, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien aún fuera de horario de atención al público. 13. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, lo tenemos que hacer mucho. Estaban simplemente diciendo con qué auto lo iban a arrollar al Señor Jesucristo. Porque había hecho una sanidad. ¿A quién se le ocurre? Tienen razón estos tipos. ¿A quién se le ocurre sanar a alguien fuera de horario de atención al público? Sin cobrar horas extras. Es una locura, ¿no es cierto? Bueno, eso eran los religiosos. Las personas religiosas estaban más interesadas en el día en que fue hecha la sanidad que en el hecho que la liberación de Dios haya sido manifestada en la vida de una persona. Marcos 2. Marcos 2. Versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, bueno, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Veremos más acerca de esto. Pero es singular el hecho que el Señor Jesucristo, habiéndoles enseñado tantas cosas tan útiles para su vida de servicio, no les haya enseñado justamente la observancia del ayuno. Uno puede ver al Señor Jesucristo enseñándoles a amarse los unos a los otros. Les enseñó a orar sin desmayar, a pescar hombres, a ser buenos administradores. Enseñó el dar, el servicio. Enseñó de las cosas por venir en el reino de Dios. Muchas cosas enseñó el Señor Jesucristo, pero no lo van a ver enseñando acerca del ayuno. Singular. Son varias las veces que la palabra ayuno es mencionada en la Biblia. Claro que sí. Pero eso no lo hace un mandamiento de Dios. En este mismo registro de aquí arriba no dice que tendrán que hacerlo, sino que lo harán. De hecho, se puede ver que lo hicieron más tarde, pero no porque haya sido un mandamiento. Veremos bien documentado todo esto que estamos hablando. Dice que lo harán. No hay indicación que sea un estándar por venir después del día de Pentecostés. Zacarías, capítulo 8. Una de las ideas que circunda al ayuno como idea general es la desintoxicación del cuerpo. De todos modos, una persona nunca debiera ayunar sin consultar a su médico realmente, porque podría estar contraindicado para mucha gente encarar un periodo sin alimentos. Hay muchas personas que simplemente no podrían ayunar. La manera en que los hijos de Dios nos desintoxicamos de la influencia del mundo para dar lugar al Espíritu de Dios en nuestras vidas es mediante la renovación de la mente, estudiando y meditando al punto de hacer la palabra de Dios es nuestro ayuno del mundo y sus cosas. Como hemos visto, no hay indicio que el ayuno sea una ley de Dios o un mandamiento, como tampoco lo hay que esté prohibido. Si quiere, ayune. Si no quiere, no ayune. Pero una cosa no dejemos de hacer: orar, porque eso sí está en todas las Biblias, en toda la Biblia, por todos lados. Eso sí hay que hacer, orar. Nuestra comunión íntima con Dios es a través del Señor Jesucristo y no es a través del ayuno. Nuestra comunión íntima con Dios es espiritual, no es metabólica. El secreto del crecimiento con Dios es a través de su palabra, no es a través de privarnos de comida. Zacarías 8, versículo 18. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. Zacarías 7, por favor, el capítulo anterior, en el versículo 1. Vamos edificando este tema para ganar conocimiento y estar sólidos sobre el terreno de la documentación de la palabra de Dios. 7:1. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías, a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu. Nos está diciendo algo muy importante. Lo que está por registrar es revelación de Dios. Porque dice, en el año cuarto vino palabra de Jehová a Zacarías. Lo que vamos a leer es la palabra de Dios inspirada a un santo hombre, que en este caso era Zacarías. Miren qué importante. Llama esto nuestra atención en el versículo 2. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-Melec y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar de los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Estas personas fueron a implorar el favor de Jehová, es decir, fueron a orarle. Les preguntaron a los sacerdotes y a los profetas si debían abstenerse o guardarse para Jehová. Versículo 4. Vino a mí, la palabra para ayunar en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea sum. Ahora la voy a mencionar para que ustedes sepan, si quieren estudiar mucho más el tema, que tengan algún punto de partida. Vino pues a mí palabra de Jehová a los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando sum ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis sum para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Muy buena pregunta de Jehová a estos hombres. Cuando uno come y bebe, uno come y bebe para el beneficio físico propio, natural. Para uno come y bebe, ¿o no? No comemos y bebemos para Jehová. Lo hacemos para el beneficio propio. Uno come para uno, no para Dios. Del mismo modo, cuando uno ayuna, uno no lo hace para Dios. Dios no necesita ningún sacrificio de la carne, ¡ninguno! Dios necesita nuestro corazón, nuestra dedicación a renunciar a nosotros en servicio a los demás. Versículo 8. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, nuevamente, revelación de Jehová a Zacarías con maravillosa información para contrarrestar el ayuno de esta gente y saber qué quería y qué quiere Dios de las personas. 9. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Todas cosas del corazón, lo interno, juzgar conforme a verdad, hacer misericordia y piedad, no oprimir a la viuda y al huérfano, ninguno piense mal en su corazón contra el hermano. Esto es lo que quiso y quiere Jehová de toda su gente, que es servirnos en amor los unos a los otros. ¿Qué es lo que hizo Israel con este deseo de Dios para ellos? El 11 dice, pero no quisieron escuchar. Entonces siguieron pensando que estaban correctos en su práctica errónea de no comer. No quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y no hay peor sordo que el que no quiera oír. Y pusieron su corazón como diamante, que es el elemento de mayor dureza en la naturaleza, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. ¿Ven? No estaba que Dios los escuchara en que ellos ayunaran. Estaba en la posición de su corazón frente a Dios y no en la posición de sus estómagos. El reino de Dios no es comida ni bebida, ni abstención o privación de comida o bebida. Nuestro acceso al Padre está garantizado mediante el camino, la verdad y la vida, que es Cristo en nosotros. No es necesario hacer ningún sacrificio de la carne para obtener el agrado de Dios. Para Dios somos grato olor. Esta gente de Zacarías estaban empeñados en hacer las cosas a su modo. Así fue que con el tiempo, esta tradición hecha a mano a los martillazos por ellos llegó a tener fuerza de ley. Pero eso no la hacía que viniera de Dios. Mateo capítulo 6. Versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrarlos a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a Dios tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Aún no siendo una ley de Dios, algunas personas de todos modos ayunaban. Entonces Jesús les muestra el modo de hacerlo en este versículo. No estaba mandando ayuno, sino reconociendo la práctica errada, pero normal de esos días. Este tipo de tradiciones no escriturales fueron pasándose del Antiguo al Nuevo Testamento, como se pasó también el hacer algunas obras de la ley, que sí son escriturales, pero están fuera de tiempo, ¿lo entienden? Así como se pasaron algunas obras de la ley, se saltaron el cerco de Pentecostés, algunas cosas que no eran obras de la ley, que no eran escriturales, también saltaron el cerco de Pentecostés. Esto es muy importante lo que les digo, a la luz de lo que vamos a ver ahora en Hechos 21, por favor. Una vez que la ley fue completamente completada en el día de Pentecostés, no fue más necesario hacerla. Hechos 21:20 dice, cuando ellos lo oyeron, a ver, recuerden, pongámonos en tiempo. En Hechos 2 fue Pentecostés, ¿verdad? Acá estamos 18 capítulos después de Pentecostés. Y 18 capítulos del libro de Hechos son muchos años, no sé, 10, 12, 15, 20 años, no sé, la verdad que ahora no me acuerdo, pero hay una manera de averiguarlo. Entonces, son muchos años. Después de Pentecostés, ahora estamos acá en Hechos 21:20, dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos, ¿por qué? Que había terminado 18 capítulos antes. Por eso les dije, así como saltó la pared de Pentecostés, las cuestiones escriturales de la ley, que eran buenas para antes de Pentecostés, que ya no son necesarias después de Pentecostés, también saltó después de Pentecostés cosas que no eran escriturales, que eran errores que ellos habían hecho a los machetazos limpios. ¿Lo ven? Bien. Si eran celosos por la ley, también podría ser que lo fueran por ritos no estipulados en la ley, como por ejemplo el ayuno. El libro de Hechos es un libro de transición de la letra dura de la ley a la libertad de hijos de Dios. No es un libro que podríamos llamar doctrinal, el libro de Hechos. Por eso podemos ver prácticas antiguas en una administración recientemente estrenada. Eran tan celosos por la ley que tardaron muchos años en darse cuenta que la salvación dispuesta por Dios después del día de Pentecostés, era tanto para Israel como lo era para los gentiles. En este contexto justamente aparece el primer gentil registrado en la Biblia como que renació del Espíritu de Dios. Y en ese contexto, la Reina Valera 1960 usa la palabra ayuno. Por eso vamos a estudiar cuando Cornelio y su familia renacieron del Espíritu de Dios en Hechos 10, por favor. Como aparece, quiero que lo veamos. En el versículo 1 dice, Hechos 10, 1. Recuerden, esto está después de Pentecostés, pero antes de Hechos 21, cuando decía que eran todos celosos por la ley. Eran tan celosos que los mismos discípulos directos del Señor Jesucristo, el mismo Pedro que fue a llevarle la palabra, todavía no podía creer que la salvación era para los gentiles también. ¡Pedro! Que había estado con el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que estoy tratando de explicar. Si pasó el cerco de Pentecostés algo escritural, ¿cómo no va a pasar algo que no fue escritural? De la misma manera pudo haber pasado. De hecho, pasó. Hechos 10, versículo 1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él, mirando fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Por favor, recordemos, ¿qué es lo que ha subido para memoria delante de Dios? Oraciones y limosnas. Son las dos cosas que llamaron la atención del Padre Celestial para mandar un ángel a Cornelio y hacer que por primera vez un gentil renaciera del Espíritu de Dios. ¿Lo ven? Dos cosas. Oraciones y limosnas. Este hombre maravilloso recibió revelación de Dios y el ángel encargado de pasarle el mensaje le dijo que esas dos cosas habían subido para memoria delante de Dios. No hay mención alguna de ayuno aquí. Lo que hizo que Dios lo mirara fueron sus oraciones y sus limosnas. Eso es lo que subió para memoria delante de Dios. Ahora bien, ya que estamos con la Reina Valera 1960, maravillosa versión por otro lado, no es ninguna crítica, por supuesto que no, pero simplemente quiero mostrarles cómo se ha metido aquí un error. En el versículo 30, por favor, quiero que lean donde dice: entonces Cornelio dijo, hace 4 días, él estaba haciendo un raconto de todo lo que había pasado, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Acá aparece la palabra ayunas, ¿verdad? Que podría confundir al lector haciéndole pensar que si no ayuna, no tiene posibilidad de recibir revelación de Dios. Hay un Nuevo Testamento que tiene este registro de Hechos 10 traducido de la siguiente manera. Presten atención, por favor. Y Cornelio dijo, hace 4 días ahora estaba yo a la hora nona, hora novena, haciendo oración en mi casa, cuando de pronto se presentó de delante de mí un varón con vestidura refulgente. No hay palabra ayunas o ayuno en esta versión. Hay otra Biblia más, que tampoco tiene la palabra ayuno o ayunas en este versículo, que dice así: por consiguiente, dijo Cornelio, hace 4 días contando desde esta hora estaba yo orando en mi casa a la hora nona cuando mira, un varón con ropaje brillante estaba de pie delante de mí. Tampoco tiene la palabra ayunas. No obstante, nuestra versión Reina Valera sí tiene la palabra ayunas. No figura el vocablo ayuno o ayunas en ninguna de estas dos versiones que acabamos de leer. Si el ayuno fuera una instrucción a respetar en la administración de la gracia, sería algo que los apóstoles y los primeros hijos de Dios hubiesen hecho al comienzo mismo de la nueva administración, pero no fue así. Hechos 2, versículo 42. Fíjense en qué cosas perseveraban en el primer siglo, en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, es decir, pasaban tiempo juntos, en el partimiento del pan, es decir, comían, y en las oraciones, es decir, oraban. Si había un momento para marcar al ayuno como importante, imprescindible en esta administración, esta era la oportunidad de oro de hacerlo. Aquí mismo dice que de una de las cosas en las que ellos perseveraban era en el partimiento del pan, que es lo opuesto a ayunar. Eso es partir el pan. No es que vos te sentás en una mesa y partís el pan y después jugás al truco con las cartas o al póker. Partís el pan para hacer algo con el pan. ¿Qué es? Comerlo, no ayunar. En esto perseveraban. Si era tan importante el ayuno, acá se perdió una gran oportunidad de mencionarlo como una de las cosas que hacían los primeros cristianos. Hebreos 9, por favor. Versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, lo repito, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Las cosas que tenían que ver con la carne se acabaron, se terminaron, después del día de Pentecostés. En Juan 6, en el versículo 63, dice: el Espíritu es el que da vida. La carne y lo que tenga que ver con la carne, que es lo exterior, como por ejemplo privarnos de la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado no son carne, son espíritu y son vida, que quiere decir que son vida espiritual, no vida física o vida... ¿No dijo Jesucristo que él vino para darnos vida y para darnos en abundancia? ¿A qué vida se refería? Si ya estábamos vivos cuando él vino, ¿o no? No pudo haberse referido a la vida física, sino a la otra, ¿verdad? Bueno, las cosas de Dios hoy día tienen que ver con lo interno, con lo espiritual, no con lo que tiene que ver con la carne. 1 Timoteo capítulo 4, por favor. Fíjense en el contexto de ayunar, de privarnos de comer o de privarse de comer. 1 Timoteo 4, en el versículo 3, miren lo que dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración, que es lo que estamos estudiando, es santificado. No hay mención de ayuno, sino en contraste, dice que estas personas, alerta, que menciona el contexto, mandarán abstenerse de alimentos. En el 7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal, todo lo que tiene que ver con la carne, comparado con todo lo que tiene que ver con el espíritu, para poco es provechoso. Hago esta aclaración porque el ejercicio corporal, claro que es provechoso para nuestras vidas, pero comparado con lo espiritual, no se puede comparar, para nada es provechoso. Pero la piedad, lo que tiene que ver con una verdadera y vital relación espiritual con Dios, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida, que es la presente, y de la que viene, que es cuando retorne el Señor Jesucristo. Colosenses 2. Lo corporal es lo que atañe a la carne. El hombre exterior va envejeciendo, ni falta hace que lo diga. Y según Romanos capítulo 7, resultó ser un problema para Pablo, y es un problema para nosotros. El ejercicio que sea que hagamos con el cuerpo, para poco es provechoso comparado con lo que tiene que ver con la vida que Jesucristo vino a hacernos disponible. No somos juzgados por Dios por cosas que tengan que ver con la carne, como el comer o el no comer. Y nadie debe juzgarnos por eso tampoco. Colosenses 2, en el 16, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pues si habéis muerto con Cristo, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, estamos leyendo el 20, ¿no? ¿Por qué, como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero la verdad no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. No importa lo que hagamos con la carne, no es eso lo que le bendice a Dios, sino el interior, nuestro corazón. Por supuesto que la conducta, que es lo que se ve, es la forma en que nos conducimos, y por supuesto que está totalmente dominada por lo que pasa en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y se mueven tus acciones, se hacen tus cosas. Claro que sí que está asociado. Pero lo que nosotros trabajamos es nuestro corazón, y la conducta va a seguir a nuestro corazón. Lo de adentro, no lo de afuera. Colosenses capítulo 3. Versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, y eso nos ha pasado a todos nosotros, en realidad, en la mente de Dios ya hemos resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Ok? Hasta aquí va a ser la primera parte, luego seguimos con la segunda parte de sobre el ayuno. Dios los bendiga.